Bien, buenas tardes. Empezamos esta segunda sesión de la asignatura de química de ingenieros. Hoy vamos a trabajar en el enlace químico. Mira, estas dos primeras sesiones, estos dos primeros temas son los más teóricos de toda la asignatura y en algunos casos, pues también es verdad, hay que decirlo, que han puesto alguna pregunta de teoría como tema a desarrollar. No sé si lo habéis mirado. Un poquito, ahora os he subido un archivo que después abriré, de, por ejemplo, el tema de propiedades químicas que vimos el otro día, por ejemplo, el enlace metálico, teoría de bandas, que lo comentaremos al final, han sido temas que han salido en exámenes, ¿no? Y también cuestiones relacionadas con lo que estamos viendo o lo que vimos el otro día, de configuraciones electrónicas, de tamaños de iones, de ordenación de energía de iniciación, afinidad electrónica, electronegatividad, algunas cuestiones de enlace químico que vamos a ver ahora también, ¿de acuerdo? Pues he preparado también un archivo al respecto. Venga, entonces, estamos pues en una parte bastante, diríamos, bastante, un cariz bastante teórico, pero que es importante para también después entender, pues bueno, también la formulación, la repaséis, etcétera, ¿eh? Venga. Bueno, el enlace químico. Lo primero que tenemos que recordar un poco es que, ¿por qué se forma un compuesto químico? Un compuesto químico se forma porque la energía del compuesto que se forma es menor que la de los átomos por separado. Es decir, hay un aproximamiento de átomos para dar lugar a un compuesto químico, y da lugar a un compuesto químico porque se produce un mínimo de energía. Es más estable el compuesto que los átomos por separado. ¿Y cómo tiene lugar esa formación de ese compuesto? Pues puede tener lugar de dos maneras, esencialmente. Una, por transferencia de electrones de un elemento a otro, o por compartición de electrones entre dos elementos. ¿De acuerdo? Esto, digamos, es importante que lo tengamos claro. Aquí tenéis una curva de estabilidad, ¿no? ¿No? A la derecha veríamos los átomos alejados, tienen una energía determinada. A medida que se van aproximando, vemos que alcanza un mínimo. A ese mínimo de energía se le llama energía de enlace. Y la distancia de ese mínimo se le llama distancia de enlace. ¿Vale? Entonces, esta curva es el resultado de dos tipos de fuerzas, una de atracción y una de repulsión. Si aproximásemos más los núcleos atómicos, vencerían la fuerza de la repulsión y se produciría un fenómeno de desestabilización de la molécula y se llegaría a romper la molécula. Bueno, la electronegatividad condiciona, sin duda, de manera muy significativa, el tipo de enlace de los compuestos. A veces nos pueden pedir qué tipo de enlace tiene un compuesto, que nosotros lo identifiquemos, ¿no? Para saber cómo es su estructura, cuáles van a ser sus propiedades físicas. Vamos a ver, si nosotros juntamos átomos de electronegatividad muy diferente, o pueden ser metales y no metales, ya sabéis que los metales son muy poco electronegativos y los no metales son muy electronegativos, ¿no? Entonces, hay una transferencia de electrones del elemento más electropositivo al más electronegativo, formándose los iones correspondientes y, por lo tanto, dando lugar a un catión y a un anión. Y da lugar, todo ello, a la formación de un enlace iónico. Sin embargo, cuando se combinan átomos de electronegatividad muy similar, incluso idéntica, entonces tendremos el enlace covalente. ¿Vale? Enlace covalente. Y por último, en el caso de tener dos átomos que tengan muy poca tendencia a atraer electrones, ¿no? Como son los metales, ¿no? un elemento metálico como tal, lo que hacen esos elementos es desprender sus electrones de valencia y forman una estructura de cationes, lo veremos, en mar de electrones y en la teoría de bandas, dando lugar al enlace metálico. Voy a insistir de que los electrones que intervienen en el enlace químico son los electrones de valencia, los electrones de la última capa. ¿Vale? Aquí tenemos un orden de electronegatividades. Y para representar el enlace, pues podemos utilizar la teoría de Lewis. La teoría de Lewis, que lo que hace es representar con puntos o con cruces los electrones del elemento, los electrones de la última capa, los electrones de valencia del elemento. Fijaos aquí, ¿no?, en esta imagen, cómo los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, tienen un electrón en la última capa y su fórmula de Lewis sería con un puntito. El grupo 2 serían 2 y así sucesivamente. 13, 14, 15, 16, 17 son 3, 4, 5, 6 y 7. Estos serían los electrones que tienen en la última capa. En la última capa. Cada uno de estos elementos. Entonces, todos estos elementos que veis aquí, cuando se combinan, lo hacen de manera que tienen a tener su última capa completa. Es decir, tienen a estar rodeado de 8 electrones. Porque los gases nobles, fijaos, neón, argón, krypton, xenón y radón, están rodeados de 8 electrones, excepto el helio. Pues el helio solo es de 2 y, por lo tanto, el hidrógeno también solo tendrá tendencia a estar rodeado de 2, igual que el litio, ¿no?, y el berilio. El berilio ya lo veremos después, que es una excepción. ¿Vale? Bueno. También es cierto que esta fórmula de Lewis nos va a permitir un poco justificar el enlace, pero en ningún caso la geometría. La geometría no la viene, va a venir determinada por la teoría de hibridación o la teoría de repulsión de pares de electrones, que veremos después. Bueno, entonces, decimos que cuando se unen átomos puede haber una transferencia de electrones, ¿no? El enlace es iónico y tiene lugar entre metales y no metales. Puede haber una compartición de electrones, pues hablamos de enlace covalente, es una unión entre no metales y no metales. Y una liberación de electrones, ¿no?, enlace metálico, metales consigo mismo, ¿vale? Átomos de un mismo metal, ¿vale? Que tengamos estas tres ideas bien claras. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuando tenemos un enlace iónico y covalente. El metálico es más fácil. Tengo litio, sodio o potasio. Alguien puede pensar, yo tengo un trozo de litio, ¿qué enlace tiene? Metálico. Tengo un trozo de cobre, tengo un oro, enlace metálico. Se combina con sí mismo, Bien, enlace iónico, pues aquí tenéis un esquema muy sencillo, donde, por ejemplo, el sodio, que tiene un electrón en la última capa, ¿no?, transfiere un electrón al cloro, se forma el ion sodio y el ion cloruro, ¿vale? Esto es un enlace iónico, una transferencia de electrones del elemento más electropositivo al más electronegativo, tomándose un ion positivo y un ion negativo, y siempre tiene lugar entre un metal y un no metal. Fijémonos cómo en esta transferencia de electrones el sodio está rodeado de 8 electrones y el cloro también. ¿De acuerdo? Ahora bien, energéticamente, ¿cómo es posible que tenga lugar este proceso? Fijaos. Mirad, es que la energía de atomización del sodio son casi 500 kilojulios. Y el cloro, cuando gana un electrón, desprende solo unos 350. Nos damos cuenta que el balance energético es desfavorable, que para que se forme el cloruro de sodio tendríamos que aportar 147 kilojulios. ¿Y esto cómo es posible que se forme espontáneamente el cloruro de sodio y no tengamos ni sodio ni cloro normalmente? Eso no existe, no están en naturaleza suelto, sino que cuando está el sodio con el cloro forma cloruro sódico. ¿Por qué? Porque hay otro factor que tenemos que tener en cuenta en la formación de los compuestos iónicos, que es la energía de red, la energía reticular. Y esa energía reticular es la energía que se desprende cuando los iones en estado gaseoso pasan a formar parte de una red cristalina tridimensional. ¿Vale? La energía de red es la energía que se desprende, bueno, es lo que acabo de decir ahora. Entonces, esta energía reticular es la responsable para que el balance, por lo que el balance energético de formación del compuesto iónico sea favorable, sea un proceso que se libera energía y se forme, ¿no?, el compuesto iónico, ¿eh?, de una manera energéticamente favorable. ¿De acuerdo? Es importante esto. Bueno, ¿cómo podemos justificar hacer un balance energético global? Ya es como curiosidad, aquí tenéis el proceso de formación de cloruro de sodio. El sodio, si queríamos ver todos los balances, todas las energías que habría que ir ganando o perdiendo, pues fijaos, el sodio sólido, para que dé lugar con el cloro gas al cloruro de sodio, es un proceso exotérmico, fijaos, se liberan 411 kilojulios. Energéticamente, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo podemos hacer este balance? ¿Cómo se puede ver este balance energético? Pues mira, el sodio lo primero que habría que hacer es sublimarlo, pasado al gas. Porque la energía de ionización se define como la energía que se precisa para ionizar el átomo en estado gaseoso. ¿Vale? Después aquí, ¿qué tenemos? Disociar media molécula de cloro. ¿Eh? Disociar media molécula de cloro. ¿Correcto? ¿Sí? Y por eso ponemos un medio de la energía de disociación. Y después la afinidad electrónica, que es la energía que se desprende. Y por último, esa energía reticular, que se libera cuando pasa a formar parte de la red. Si os dais cuenta, términos negativos solo tenemos dos. Pero lo que hace en definitiva que sea un balance energético favorable es la energía reticular, ¿no? Que compensa los otros valores positivos y también ayuda a la afinidad electrónica, como natural. Bueno, ¿cómo es la estructura de los compuestos iónicos? Pues pueden formar redes cristalinas tridimensionales, son redes cristalinas tridimensionales, ¿no? Que puede ser cúbica, centrada en el cuerpo, en las caras, tetraédrica, como veis aquí, etc. ¿Y de qué depende? Eso es lo importante. ¿De qué depende una estructura u otra? Depende del tamaño de los iones. Aquí tenemos que pensar que en los compuestos iónicos hay una celda fundamental que se va repitiendo periódicamente. Una estructura cristalina que se va repitiendo. Entonces, ¿de qué depende que un ion positivo se rodee de mayor o menor número de iones negativos? Y viceversa. ¿De qué depende? Pues depende del tamaño relativo de los iones y de la carga. Porque claro, en el cloruro de cesio, como tiene carga más 1 y menos 1, tiene que haber el mismo número de iones positivos que de negativos. Pero en el cloruro de calcio, la fluorita, fijaos que necesito 2 iones fluoruro por cada ion calcio. ¿Por qué? Pues porque el ion calcio es Ca2 más y el ion fluoruro es C menos. 2 de C menos. ¿Vale? Entonces necesito el doble de ion fluoruro que de ion calcio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Ya vimos el otro día un poco qué pasaba con el tamaño de los iones. El tamaño del ion positivo siempre era más pequeño que el átomo neutro. El tamaño del ion negativo siempre era más grande que el átomo neutro correspondiente. Y a medida que perdíamos más carga, más electrones, perdón, aquí había más carga positiva, el tamaño era más pequeño. A medida que ganaba más electrones un átomo, el tamaño era más grande, ¿no? Estamos resumiendo un poquito aquellas ideas. Bueno, pues aquí está. La estabilidad viene determinada por la carga iónica. A mayor carga, mayor estabilidad. A menor distancia entre los iones, mayor estabilidad también. ¿Vale? Esto es importante. Un compuesto tendrá mayor carácter iónico, más será más estable. Cuanto mayor sea la carga de los iones y cuanto menor sea el tamaño de los iones también. ¿Vale? Si queremos comparar distintos compuestos iónicos. ¿Vale? También hay otra cuestión importante. Bueno, ya hemos dicho que los iones dentro de la red tienen una estructura tridimensional, una celda que se va repitiendo, pero no existen moléculas propiamente dichas en los compuestos iónicos. Nosotros escribimos la fórmula de un compuesto iónico, un óxido, un hidróxido, ¿no? Un hidruro, si es un compuesto iónico. Ojo, la fórmula me está representando la relación en la cual se encuentran los iones en la red cristalina, pero no la presencia de esas moléculas. Esas moléculas no existen como tales. ¿De acuerdo? Propiedades de los compuestos iónicos. Pues son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión y ebullición bastante elevados. ¿Vale? Son duros, ¿no? Son frágiles. ¿Duros qué es? La dificultad a ser rayados. Y la fragilidad es que un golpe podemos romper la estructura cristalina y se rompe, ¿no? Fácilmente. ¿Mm? La mayoría de ellos van a ser solubles en disolventes polares como el agua. ¿Por qué? Porque lo que hace el agua es, como es polar, hace solvatar a los iones. Y al solvatar los iones, rompe la estructura sólida, cristalina, y hace que estos iones pasen a formar parte de la disolución, cada ion rodeado por moléculas de agua, con la polaridad adecuada. Después, otra propiedad muy importante es que en estado sólido no conducen la electricidad. Sin embargo, fundidos o disueltos en agua, sí. Es importante. Es una característica de los compuestos iónicos. Nosotros tenemos un cristal de cloruro de sodio, ¿no? Miramos si hay un paso de corriente eléctrica, no va a circular la corriente eléctrica. Pero si tenemos cloruro de sodio fundido, ¿no? O disuelto en agua, y ponemos aquí, por ejemplo, esta pila y dos electrodos, vamos a comprobar que circula la corriente eléctrica, en un amperímetro, por ejemplo. Bien, vamos a dejar ya el enlace iónico. Está claro que, a ver, ¿de qué depende el que un enlace sea más o menos iónico? De la diferencia de electronegatividad. Está claro que el elemento más electronegativo es el flúor. Y el más electropositivo, pues es el francio, ¿no? Pues el fluoruro de francio, el fluoruro de cesio, va a tener un gran carácter iónico. Pero después nos podemos encontrar situaciones en que la diferencia de electronegatividad entre el metal y el no metal no sea tan grande, sea más pequeña. Entonces, se puede hablar de porcentaje de carácter iónico, ¿no? Claro, no vamos a llegar a esos puntos porque tampoco os entra a vosotros, pero pensad que el concepto de enlace covalente que vamos a empezar ahora, vamos a considerarlo exclusivamente cuando tenemos combinación de no metal con no metal, ¿vale? Que es cuando tenemos electronegatividades parecidas. Claro, alguien me puede decir, oiga, yo se combino con un no metal, tiene electronegatividad, no es la misma. No es la misma, pues similar. La diferencia de electronegatividad, pues, es relativamente pequeña. Eso me va a producir que tenga un enlace covalente polar. Un enlace covalente polar, sí. Pero bueno, no será un enlace iónico porque no va a haber una transferencia de electrones, sino que ese par de electrones que se comparte estará más cerca de un átomo que de otro. Ahora lo veremos. Bien, entonces, aquí ya hemos dicho lo que es el enlace covalente. ¿Cuándo tendremos un enlace covalente apolar? Pues cuando los dos átomos tengan la misma electronegatividad. Cuando los dos átomos tengan la misma electronegatividad, estaríamos hablando, por ejemplo, del hidrógeno, del cloro, del oxígeno, del nitrógeno, del flúor, etc. Estas son moléculas con enlace covalente apolar, ¿vale? ¿Y enlace covalente polar? Pues poner algunas muy sencillas, el cloruro de hidrógeno, el monóxido de oxígeno, ¿no? Pensemos en moléculas, estoy poniendo estequiometría muy sencillita, pero bueno, el SO2, etcétera, ¿no? Siempre entre no metales, ¿vale? Entonces aquí ya os dice que, bueno, el enlace covalente polar es un enlace que tiene un cierto carácter iónico, pero bueno, aquí ya veis aquí un poco de referencia, ¿no? Según la diferencia de electronegatividad. Pero no vamos a cuantificarlo, tampoco os entra a vosotros esto, ¿no? Sí que hay que tener claro que cuando hablamos de enlace covalente, hablamos de dos tipos de sustancias covalentes. Esto es importante. Los covalentes moleculares y los sólidos covalentes. Importante diferenciarlos, porque tienen propiedades diferentes, propiedades físicas diferentes de manera significativa. Sí que es cierto que la mayoría de los compuestos covalentes son moleculares, ¿no? Son la mayoría de ellos, ¿no? Las botadas que he puesto anteriormente son componentes moleculares. Por ejemplo, por poner moléculas más grandes, la glucosa C6H12O6, que saldrá en el tema de disoluciones seguramente, ¿no? Es un sólido covalente molecular, ¿no? Sin embargo, después existen otros compuestos que se llaman sólidos covalentes o, bueno, depende del libro, le podemos llamar también covalentes atómicos, bueno, sólidos covalentes. Ojo, estas son sustancias formadas por muchos átomos unidos por enlaces covalentes. No existen moléculas, sino redes cristalinas. Por ejemplo, aquí lo tenéis. Hay pocos ejemplos que considerar, pero el diamante, que tiene una estructura tridimensional. Cada carbono de diamante, lo veremos después, forma un tetraedro, entonces tenemos una red tridimensional de tetraedros. El grafito es una forma holotrópica del carbono también. Este es diferente. Tenemos hexágonos, planos paralelos de hexágonos, ¿no? Abajo otros hexágonos y unas interacciones entre los dos planos. Una estructura muy singular. La sílice es una estructura, la sílice es el SiO2, la arena. Ves que tiene una estructura muy compacta, ¿no? La arena. Eso no reacciona. Vamos. Es muy difícil que reaccione la sílice, el SiO2, ¿no? Como tal. Requiere condiciones muy energéticas. De hecho, después se utiliza para fabricar vidrios, etcétera, ¿no? Como sabéis. Bueno, la sílice también tiene una estructura tridimensional tetraédrica como el diamante. Hay más, pero no. Así como el otro, hay millones de moléculas covalentes, sólidos covalentes, pues bueno, estos serían los tres más relevantes. Bueno, ¿cómo aplicamos la teoría de Lewis para el enlace covalente? Bueno, pues aquí fijaos, por ejemplo, el diagrama de Lewis. Para el caso de la molécula de flúor, el flúor pertenece al grupo 7, el grupo 17 tiene 7 electrones en la última capa, su configuración electrónica es del tipo NS2-NP5, y lo que hacemos es que el flúor lo que hace es, ¿cuántos electrones le falta hasta tener 8? Pues resulta que el flúor, si tiene 7, le faltará 1. Luego, ¿cuántos va a compartir? Pues compartirá un electrón. Compartirá un electrón con otro átomo de flúor. ¿Para qué? Para formar la molécula de flúor. Esta molécula de flúor, por lo tanto, estará formada por la compartición de un par de electrones. Un par de electrones que estará compartido cada uno de ellos, inicialmente proviene de un átomo de flúor, pero al final, cuando estos dos electrones son compartidos, pertenecen al conjunto de la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, diremos que ese par de electrones que se comparte, que tenéis aquí en el dibujo, ya no pertenece uno al átomo de la derecha o al átomo de la izquierda, sino que pertenecen a ambos. Y entonces, decimos que cada átomo de flúor está rodeado de 8 electrones. ¿De acuerdo? ¿Y cómo representamos la molécula? F2. ¿Y cómo estaríamos diciendo? Pues que hay un enlace sencillo. Pero también nos tenemos que fijar que tenemos pares de electrones no enlazantes. Pares de electrones no enlazantes, ¿no? Esto lo representamos con un segmento, que podría haber representado aquí también, ¿no? O, habitualmente, esto es cuando queremos representar la fórmula de Lewis, ¿no? Los dos puntitos se pueden sustituir por un segmento. Cada rayita es un par de electrones. Así como tenemos un par de electrones compartidos, tenemos cada átomo de flúor tiene 3 pares de electrones sin compartir. O que se llaman no enlazantes. Más ejemplos, aquí tenéis la molécula de hidrógeno, sencilla, el oxígeno. Bueno, el oxígeno tiene en la última capa 6 electrones. ¿Cuánto le faltan hasta 8? 2. Luego compartirá 2 electrones. Tenéis aquí la fórmula de Lewis, ¿vale? Y por eso el oxígeno tiene un doble enlace. Un doble enlace porque de esta manera cumple la regla del octeto, ¿no? Cada átomo de oxígeno está rodeado de 8 electrones, ¿vale? Si queremos poner los pares de electrones, los indicamos. ¿Vale? ¿Y el nitrógeno? Pues pasa algo similar. El nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa. Cuando forma la molécula de nitrógeno, ¿cuánto le falta hasta 8? 3. Luego compartirá 3 electrones, tendrá un triple enlace. Un triple enlace. ¿Vale? Y ahí tenéis pues 3 ejemplos de enlace covalente que sería apolar, porque sería formado por átomos, ¿no?, de un mismo elemento. Si vamos con el siguiente ejemplo, moléculas covalentes heteronucleares. Las moléculas covalentes heteronucleares, como puede ser el cloruro de hidrógeno, fijaos cómo el hidrógeno al combinarse es la excepción, ¿eh? Solo se rodea de 2 electrones, ¿lo veis? Mientras que el cloro de 8, ¿vale? Bueno, y tenéis aquí el oxígeno, hidrógeno, ¿no? Estaría rodeado el oxígeno de 8 electrones, ¿no? Y cada hidrógeno de 2, ¿de acuerdo? Fijaos también en el amoníaco, muy importante. ¿Por qué la fórmula del amoníaco es NH3? Oiga, es que el nitrógeno tiene 5 electrones, se puede combinar hasta con 3 hidrógenos. Y le interesa combinarse con 3 hidrógenos, porque así de esta manera está rodeado de 8, que tenemos el NH3. El metano es tetravalente, tiene 4 electrones, le interesa combinarse con 4 hidrógenos para formar el metano, que es CH4. Hay que saber que la presencia de dobles o triples enlaces hace que la molécula sea más estable, que la unión entre átomos sea más fuerte, que la distancia de enlace sea menor, que la energía de enlace mayor, que la molécula sea más estable, ¿vale? Que si necesita una energía de disociación será mayor romper una molécula de nitrógeno que una molécula de hidrógeno. Un triple enlace y otro es un enlace sencillo. El oxígeno entre medio, ¿no? Un enlace doble. Bueno, aquí hay una serie de reglas para establecer la fórmula de Lewis, aunque realmente lo que nosotros se puede hacer de una manera muy intuitiva. Otra molécula muy interesante es la molécula de CO2. Evidentemente que podemos seguir un poquito las reglas que hay aquí. Podéis ver... ¿qué ha pasado? Me pareció una página rara. Bueno. Bien. A ver. Perdona. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Con el CO2, disculpad. Bueno, el CO2, el carbono que tiene 4, ¿no? Y el oxígeno tiene 6. Pues ya os imagináis qué es lo que tiene que suceder. Al carbono le interesa... Al carbono le interesa estar rodeado de 8 y el oxígeno está rodeado de 8. Entonces, cada oxígeno comparte 2 y el carbono, y cada carbono estaría, digamos, rodeado en total de 8 porque comparte 2 y 2, 4. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenéis más ejemplos, el caso del sulfúrico. El caso del sulfúrico, bueno. Aquí, como está escrito aquí, el sulfúrico, aquí todavía no hemos hablado de enlaces dativos, ¿no? Vamos a dejar el sulfúrico, si queréis. Ahora... también os quiero decir lo siguiente, que no todos los elementos cumplen la regla del octeto. Por ejemplo, todos los compuestos de boro están rodeados de 6 electrones. Los compuestos del berilio, de 4. Es decir, por ejemplo, el berilio siempre forma compuestos de este tipo. Berilio, por ejemplo, HH. ¿De cuántos electrones está rodeado? De 4. El boro, fijaos que está rodeado de 6. Siempre es así. Nos podemos encontrar con el fósforo, que está rodeado de 10, del azufre, que puede estar rodeado de 12, y pues están, pues, moléculas de nitrógeno con número impar, ¿no? Etcétera. Ahora, mira, aquí, en el caso de, para explicar un poquito la molécula de sulfúrico, que no me gusta como está aquí, Pues la voy a contar un poquito. Lo que pasa es que el azufre tiene 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, se uniría un oxígeno y un hidrógeno, ¿no? Esto sería esta parte de aquí, ¿vale? Pero fijaos que de esta manera ya estaría rodeado de ¿cuánto? ¿No? Estaría rodeado ya de los 8 electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace el azufre? Que no está bien representado aquí. Lo que hace es realizar un enlace dativo en que los dos electrones aportan los dos electrones al enlace con el oxígeno. Y aquí aportan los dos electrones al enlace. De manera que sigue cumpliendo la regla del octeto el azufre y la molécula, lo suyo sería representarla de esta manera, con una flechita para arriba, otra flechita del otro y más o menos así. Bueno, de todas formas, os lo comento esto también un poquito como curiosidad, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenéis, realmente aquí es donde introducimos un poquito el enlace covalente dativo, lo que os he explicado antes con el sulfúrico. Esto es el amoníaco, NH3. ¿Cómo puede dar lugar a la formación del ion amonio? Pues mirad, es que estos dos electrones, ¿no? Los aporta el nitrógeno para unirse con el protón y tenemos un enlace dativo y se formaría el ion amonio. Ahora marcado esto, es importante el enlace entenderlo porque cuando veamos el tema del ácido base va a aparecer el ion hidronio, aparecerá el ion amonio y a veces no sabemos muy bien qué es esto, cómo se forman estas estructuras. Simplemente para que no nos venga a decir, ¿y cómo es la estructura del ion hidronio? Pues no, es que eso viene del agua, de la molécula de agua, ¿no? Donde resulta que un par de electrones del oxígeno, ¿no? Un par de electrones del oxígeno se une, ¿no? Un par de electrones del oxígeno se unen con el protón, ¿no? Se unen con el protón para dar un enlace covalente dativo. ¿Vale? E igual aquí, este par de electrones del nitrógeno se unen con el protón para dar un enlace covalente dativo, donde los dos electrones los aporta el mismo átomo. ¿Veis la flechita? Aquí sí que está indicada, ¿no? ¿Vale? E igual lo podríamos indicar con el ion amonio. Bueno, la resonancia. Esto puede ser interesante, aunque después aparecerá más en química orgánica. Bueno, a veces un compuesto químico se puede representar con más de una estructura de Lewis. Entonces, se llama híbrido de resonancia a las distintas mezclas de estructuras, ¿no? Que puede presentar pues, un compuesto determinado. Mira, ahora por ejemplo tenemos aquí la molécula de SO3. Voy a fijar solo en la molécula de SO3, donde aquí lo que tenemos es un enlace doble y aquí tenemos enlaces dativos, ¿vale? Y enlaces dativos. Nos damos cuenta que de entrada alguien me puede decir, bueno, ¿y cuál es de las tres estructuras la correcta? Mira, es que no hay nada que me diga que el átomo que tenga que tener el doble enlace sea el oxígeno de la izquierda, o el de abajo, o el de la derecha. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues representamos todas las posibles y se dice que las tres son las formas resonantes del SO3. Entonces, el híbrido de resonancia, ¿cómo se representaría el híbrido de resonancia? El híbrido de resonancia, claro, se representaría de esta manera, ¿no? Donde, con esta línea de puntos, con esta línea de puntos, estaríamos indicando que en realidad esos dobles enlaces que veis aquí, ¿no? Estarían repartidos entre los tres átomos. Es que si se hace un estudio de difracción de rayos X, resulta que las tres distancias de enlace son equivalentes. Por ello tiene que haber esta estructura equivalente. Pero bueno, el benceno tenemos las estructuras de Lécule, aquí tiene las dos más conocidas, ¿no? Porque resulta que las distancias de enlace de todos los átomos son idénticos. Con estas dos, ya nos podemos dar cuenta que si solo considerando estas dos, que las distancias de enlace de los seis carbonos tienen que ser la misma, porque cualquiera de las dos fórmulas son equivalentes, ¿vale? Y de hecho eso ocurre después cuando se determina experimentalmente. Bueno, para justificar la geometría de las moléculas, la teoría de Lewis no nos sirve. Tenemos que introducir la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Bueno, ¿y en qué se basa esto? La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, esta TRPCV, simplemente daros la idea de que lo que se hace es que los átomos cuando se combinan lo hacen de manera que tengan la repulsión, menor repulsión electrónica entre ellos. Menor repulsión electrónica entre ellos quiere decir menor repulsión electrónica entre las nubes electrónicas. Entonces hay una serie de reglas, ¿no?, que nosotros vamos a considerar para estudiar esto, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos una molécula tipo metano, la estructura que produce una menor repulsión es una estructura tetraédrica. Cuando tenemos una molécula tipo triduro de boro, BH3, ¿no?, la estructura que representa menos repulsión es una molécula plana triangular con ángulos de enlace de 120 grados. Y en el caso del berilio, BH2, la estructura que nos representa, ¿no?, mayor estabilidad es una molécula lineal. Una molécula lineal con ángulos de enlace de 180 grados. Bueno, pues aquí tenéis un cuadro general. O tenemos una molécula tipo AB2, tipo del berilio. Ojo, que no hay pares de electrones sueltos, ¿eh? AB2. Pues es una molécula lineal. AB3, plana triangular. AB4, pues tetraédrica. Y hasta aquí. Bueno, el otro ya son muy poco frecuentes, lo de pirámide trigonal y esta octoédrica. Pero estos serían los tres ejemplos, ¿eh? AB2, lineal. El otro triangular y otro tetraédrica. Esto nos va a servir después para justificar moléculas o para entender poco, si desarrollamos después el tema de química orgánica en su momento, y ver los enlaces y justificar por qué la molécula de metano es tetraédrica y los hidrocarburos y por qué los compuestos con dobles enlaces son planos, triangulares, son planos triangulares y presentan isomería. Hay que entender la geometría de alguna manera, aunque después también veremos la hibridación. Y el triple enlace son moléculas lineales, eso lo veremos después. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un par de electrones, ¿no?, en moléculas? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de tipo en que el nitrógeno, ¿no?, se une con tres átomos de hidrógeno y le queda un par de electrones. Entonces, en este caso, la estructura es una estructura piramidal. Es una estructura piramidal porque arriba no hay ningún átomo, ¿no?, y que hace que se cierre un poco esa pirámide debido a la repulsión de ese par de electrones. En el caso de la molécula de agua, pues es una molécula angular, ¿eh? Porque hay dos pares de electrones. Aquí lo tenéis, estos dos pares de electrones que hacen que se cierre y los ángulos sean siempre menores de 109 grados, pero menores todavía que en el caso del amoníaco, que son 106, ahora son 104. Entonces, cuando tenemos moléculas tipo AB2E, como puede ser la molécula de CO2, pues es una molécula angular. AB2, E2, ¿qué quiere decir E? Es el número de pares de electrones. Pues es el caso del agua. Claro, esto puede resultar un poco, es decir, para entenderlo, ¿no? Claro, porque es que hace mucho daño a la vista dibujar la molécula de agua lineal, que pinta la angular. ¿El origen de dónde viene? Viene de que geométricamente, para que la repulsión de las nubes electrónicas sea menor, tiene que tener esta estructura angular. Y todos los hidruros del mismo grupo del oxígeno tienen la misma estructura. Lo digo porque a veces dices que cada molécula tiene una estructura diferente. No. Si nos fijamos en todos los compuestos de la misma familia, del mismo grupo, nos vamos a encontrar con las mismas similitudes. Así tenemos el amoníaco. El amoníaco es una molécula piramidal. Hemos dicho antes, ¿no? Es que aquí hay un par de electrones arriba. Pero todos los hidruros de la familia, me estoy saliendo fuera, ¿verdad? NH3, PH3, ASH3, SBH3, todos estos tienen una estructura piramidal. Enlace covalente polar. ¿Cuándo tenemos el enlace covalente polar? Pues cuando tenemos átomos de distinta electronegatividad. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor será la polaridad. ¿Vale? Siempre el elemento más negativo va a tener una carga negativa, una cierta carga negativa, y el elemento menos electronegativo o más electropositivo, como es este caso, es el hidrógeno, tendrá una carga residual positiva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después, claro, si tenemos moléculas formadas por varios átomos, claro, cuando solo hay dos átomos, es muy fácil ver si es polar o no es polar. Si son idénticos, apolar. Si son diferentes, pues será polar, evidentemente, será polar. Ahora bien, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de CO2. Esta molécula ya os pone aquí que es apolar. ¿Por qué es apolar la molécula de CO2? Pues simplemente porque el oxígeno es electronegativo, el carbono es electropositivo. ¿Y qué ocurre? Que hay un momento dipolar hacia la carga negativa. Ay, perdona. Así. Otra hacia aquí, ¿no? Dos momentos dipolares, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, que hacen que el momento dipolar total sea cero y que se anule y hace que la molécula sea apolar. La simetría de las moléculas pueden hacer que enlaces covalentes polar nos generen moléculas apolares, como la molécula de CO2. Otro ejemplo es el caso del berilio. Aquí también tendremos una molécula apolar, porque los dos momentos dipolares se cancelan entre ellos, ¿no? Y también en el caso del boro, siempre y cuando sean átomos idénticos, los tres. Aquí igualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tres momentos dipolares que forman 120 grados y la suma de tres vectores iguales que forman 120 grados, pues también es cero. Bueno, igual pasa con el metano. El metano es una molécula tetraédrica que es apolar por simetría. No se ve muy bien porque dices es un tetraedro, pero esto se puede demostrar también. La suma de cuatro vectores que están dirigidos en los vértices de un tetraedro idéntico, pues son cero. Pero después otras no va a ser cero. El amoníaco no es cero, el agua no es cero, ¿no? Evidentemente, porque la suma de esos vectores no me da cero. Tiene que haber una simetría. Las moléculas angulares no son cero. ¿Cuándo es que van a producirse simetría? Las moléculas lineales, ¿no? Las que son plano triangulares y son idénticas, y las tetraédricas y son idénticas. Bueno, veamos un poquito la teoría del enlace de valencia. Bueno, la teoría del enlace de valencia habla del solapamiento de orbitales. Habla del solapamiento de orbitales, que puede ser frontal o lateral. Cuando se produce un solapamiento frontal, ¿no? Se denomina lo que se llama un enlace sigma, que puede ser un orbital S y un orbital P, o dos orbitales S o dos orbitales P. ¿Qué pasa con este enlace sigma? Esto es un enlace covalente, ¿no? Y nos representa de alguna manera la fortaleza de ese enlace. Es decir, ¿por qué se ha formado? porque a partir de orbitales semillenos, ¿no?, se solapa, pues un orbital S de un átomo con un orbital P de otro. Y ese solapamiento me da lugar a un enlace sigma. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero otro posible tipo de enlace es el enlace pi. Es un solapamiento lateral. Orbitales P paralelos. Orbitales P paralelos. Este enlace pi es menos fuerte que el enlace sigma. Este enlace pi es menos fuerte que el enlace sigma. ¿De acuerdo? Y no permite movimiento de rotación como el caso anterior, ¿no? Y nos servirá para justificar dobles y triples enlaces en las moléculas orgánicas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la teoría de enlace de valencia, de la formación del doble enlace, del enlace sencillo del cloro, ¿no? No voy a insistir en ello porque tampoco es lo más relevante para nosotros, pero sí después pues para las moléculas orgánicas. ¿Sí? Fijaos, nos introducimos ahora a la teoría de hibridación. La teoría de hibridación también nos sirve para justificar la geometría de las moléculas. Aquí lo que nos dice la teoría de hibridación es que se produce una combinación lineal de orbitales atómicos para generar unos orbitales híbridos. Unos orbitales híbridos equivalentes que tienen una orientación en el espacio determinada que nos permiten determinar, la geometría de las moléculas. Bueno, aquí os habla un poquito de por qué. Bueno, aquí lo tenéis. El átomo pasaría a un estado excitado, se combinarían los orbitales atómicos y daría lugar a un proceso en que se producirían los orbitales híbridos, que se llaman, de máximo solapamiento, a minimizar la energía, ¿no? Y aquí tendríamos, por ejemplo, la hibridación sp3, y aquí sí que nos interesa más, por ejemplo, como es el caso de la molécula de metano, TH4. ¿Cómo podemos justificar la formación de la molécula de metano, que sea tetraédrica, a través de esta teoría? Pues primero hay que saber que el carbono, como bien sabéis, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1. Sería de valente, pero el carbono pasa por un estado excitado y siempre que se combina el carbono, lo digo porque esto es importante, lo veamos después en su momento, química orgánica, no un poquito, veamos un poquito los enlaces, ¿no?, la estructura, que pensemos que el carbono pasa por un estado excitado. Pasa por un estado excitado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce la combinación lineal de un orbital S con tres orbitales P para dar cuatro orbitales híbridos sp3 que están dirigidos en los vértices de un tetraedro. ¿Vale? Y entonces, esta sería esta estructura. Aquí abajo tendríais estos cuatro orbitales híbridos, ¿no? Y aquí. Nos dais cuenta, ¿no? Se produciría el solapamiento con orbitales 1s, ¿no? ¿Sí? De hidrógeno para dar unos enlaces sigma. ¿Vale? Todos los hidrocarburos que tienen enlace sencillo tienen hibridación sp3 en los carbonos. Con eso, o consideréis con esto, es suficiente. ¿Eh? Hibridación sp2. O nos habla aquí de la molécula de boro, siempre que sepáis todos los compuestos de boro, el boro tiene hibridación sp2. Pero a nosotros nos interesa hablar de la molécula de teno. La molécula de teno, el carbono lo que hace es una hibridación sp2. Al ser sp2, ¿Sí? Es una hibridación plana triangular, como veis aquí, ¿vale? Que tenemos en un mismo plano, aquí está con el boro, pues esto puede ser el carbono igual, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es plana triangular. Y entonces, en el caso del boro sería BH3, ángulos de enlace de 120 grados. En el caso del eteno, tendríamos un carbono aquí, fijaos, otro carbono aquí, se solaparían. Pero claro, utilizo dos orbitales P y un orbital S. Me queda un orbital P vacío porque eran 3P y 1S, si os acordáis. Entonces, este orbital P vacío, ¿qué tal? Este orbital P vacío, ¿no? Que tenemos aquí, bueno, que está sin combinar con un electrón cada uno de ellos, ¿no? Forman un solapamiento lateral y es un enlace pi y sería la justificación del enlace doble del eteno. Es decir, el eteno, por un lado, tendríamos el enlace sigma carbono-carbono con orbitales sp2-sp2, como veis aquí, lo señalo, pero como me quedan dos orbitales p perpendiculares paralelos, se solapan lateralmente, ¿no? Y forman un enlace pi. Después estarían los enlaces con los átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, en el caso del benceno, pase. En el caso del benceno, pues ¿qué tendremos? Pues en el caso del benceno tenemos aquí que cada carbono tiene hibridación sp2. Cada carbono tiene hibridación sp2. Entonces, cada carbono tenemos orbitales que tienen el mismo plano. Por favor, un momentito. Hibridación sp2. Cada carbono tiene tres orbitales híbridos sp2, ¿no? Que forman ángulos de 120 grados y que se solapan entre ellos, ¿no? Dando lugar a este tipo de hexágono regular. ¿Pero qué pasa? Igual que antes que con el eteno. Pues pasa la condición que tenemos orbitales P semillenos, y estos orbitales P semillenos perpendiculares forman también enlace pi. Y estos tendríamos aquí el enlace pi. Este con este, por ejemplo, este con este, este con este. Y entonces justificaríamos que la molécula de benceno sea plana, ¿no? Y que tengamos un enlace dobles alternados, ¿no? Enlace dobles alternados. Esto, cuando veamos orgánica, hay que verlo con más detalle, pero que entendáis de dónde proviene. Siempre que tengamos compuestos de carbono con doble enlace, entonces tendremos siempre hibridación sp2. Tenedlo presente esto, ¿eh? Ya sea en el eteno o en el benceno. ¿Y la hibridación sp? La hibridación sp se caracterizará, pues, en el caso de los compuestos de beridio, son moléculas lineales, pero también en el triple enlace. O tengamos compuestos de carbono con triple enlace, como puede ser el acetileno, ¿no? El acetileno. Esto sería el acetileno, ¿no? Aquí tendríamos la molécula, el etino, acetileno. Tendríamos hibridación sp, la combinación lineal de un orbital s con un op, pues me daría lugar a un orbital híbrido sp. Aquí tendríamos el solapamiento, ¿no? Y después, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos un enlace pi con estos dos orbitales paralelos y otro enlace pi con estos dos enlaces paralelos, ¿vale? Y tendríamos un triple enlace, un enlace sigma y dos enlaces pi. Es importante saberlo. Siempre que tengamos un carbono con triple enlace, tiene hibridación sp. Una hibridación sp, ¿no? Supondrá el triple enlace, un enlace o solapamiento frontal de orbitales sp con sp y dos enlaces pi de orbitales p paralelos en direcciones perpendiculares. ¿Mm? El enlace doble era un enlace sigma y uno pi. Bueno, aquí tenemos moléculas con pares de electrones sin compartir, la molécula de agua, ¿no? Sería tetraédrica si todos fuesen átomos, pero como solo hay pares de electrones, es una molécula angular. Igual que el amoníaco, ¿no? Que tenemos en uno de los orbitales, tenemos un par de electrones. Eso es piramidal, ¿eh? Bueno, las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals son fuerzas existentes, ¿no?, entre las moléculas de las sustancias covalentes. Son mucho más débiles que las mencionadas hasta ahora, pero justifican para la variación de los puntos de fusión y ebullición de distintos compuestos. Tenemos de varios tipos. Las más importantes serían fuerzas dipolo-dipolo, ¿no?, dipolo permanente, como es en el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno. La molécula de cloruro de hidrógeno es una molécula polar y esto hace que tengamos unas fuerzas dipolo-dipolo permanentes que hacen que los puntos de ebullición de estos compuestos sean mayores que las moléculas apolares. También podemos tener fuerzas de interacción dipolo-dipolo inducido, ¿no? Es decir, que se pueden inducir dipolos por moléculas polares que estén a continuación o en las proximidades, ¿no? Pero sobre todo, después hay que tener en cuenta las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que las presentan las moléculas apolares o las moléculas monatómicas, como los gases nobles. ¿Qué son las fuerzas de dispersión? Las fuerzas de dispersión son fuerzas instantáneas, que tienen lugar entre átomos o moléculas apolares, porque en un momento determinado se produce una separación de cargas. Y esto genera que se induce una separación de cargas entre las moléculas adyacentes. ¿Y esto cuánto es más favorable? Cuanto más grandes son las moléculas. Así, por ejemplo, estas fuerzas de dispersión, ¿no?, las presentan los gases nobles, las moléculas, los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Todas estas moléculas, ¿no?, todas estas moléculas, ¿sí?, las fuerzas de dispersión van aumentando hacia abajo, porque son más grandes. Y esto hace que el yodo sea sólido, que el bromo sea líquido, que el cloro sea gas a temperatura ambiente. ¿Vale? Todas estas fuerzas intermoleculares sirven para justificar las variaciones de los puntos de ebullición. Nos quedaría hablar del puente de hidrógeno, fuerzas por puente de hidrógeno. Son las más importantes de todas ellas. Y hay que tener muy claro cuándo tienen lugar el puente de hidrógeno. Solo lo dan tres átomos, cuidado. Son tres átomos, que es el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, cuando están unidos al hidrógeno. Y solo cuando están unidos al hidrógeno. Es decir, la molécula de flúor de hidrógeno, la molécula de amoníaco, la molécula de agua y compuestos de agua con oxígeno y hidrógeno, como pueden ser los alcoholes, los ácidos orgánicos, etcétera. Es decir, ¿qué es un alcohol, por ejemplo? Pues el etanol. El etanol tiene el ácido hidrógeno. El ácido acético también. Estas moléculas orgánicas, toda la presencia de estos enlaces de hidrógeno, son fuerzas intermoleculares, de todas las fuerzas intermoleculares, las más intensas, que justifican las variaciones anómalas de los puntos de fusión y ebullición de todos estos compuestos, que son superiores a cualquier otro compuesto similares que no pueden dar el enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? Así, los puntos de fusión de los alcoholes es mucho mayor que los de los hidrocarburos o de compuestos que no pueden formar enlace de hidrógeno. Y el agua tiene un punto de fusión y ebullición mucho más elevado de lo que cabría esperar debido al enlace de hidrógeno. Bueno, aquí hay algunas propiedades, ¿no?, de las sustancias covalentes, los sólidos, aquí tenéis más ejemplos, ¿no?, la molécula de fósforo, etcétera. ¿Cómo son los puntos de fusión y ebullición?, ¿no? ¿Vale? No carecen de conductividad térmica ni eléctrica los compuestos covalentes, ¿no? Los puntos de fusión y ebullición generalmente son bajos y son covalentes moleculares. Los otros son muy elevados, ¿eh? Si son polares, serán solubles en disolventes polares, y si son apolares, serán solubles en disolventes apolares. Sin embargo, los sólidos covalentes o atómicos, como veis aquí, el diamante, el grafito, estos son muy diferentes. Puntos de fusión y ebullición muy elevado, baja conductividad eléctrica y térmica, es decir, puede haberlo, el grafito sí, el diamante no. Son insolubles en cualquier disolvente, no pueden ser rayados y son muy poca reactividad. Enlace metálico, para acabar ya, existe, lo dan los metales, ¿no? Los metales consigo mismo. Está el modelo del mar de electrones, ¿no? El modelo del mar de electrones que establece, de alguna manera, que los metales, el metal, lo que hace es que libera su electrón de valencia. Fijaos, aquí tienes el litio, ¿no? Tiene un electrón de valencia. Pues fijaos este agrupamiento. Es como si tuviéramos iones litio todos juntitos y sus electrones de valencia pudiendo navegar alrededor de estos iones positivos. Eso se llama un mar de electrones. Esta movilidad, esta gran movilidad de los electrones de valencia, de los metales, justificaría su alta conductividad eléctrica, su alta conductividad calorífica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Importante. Bueno, aquí tenéis las propiedades de los compuestos de los metales, ¿no? Su brillo, la conductividad eléctrica, son dúctiles y maleables, puntos de fusión y ebullición variados, dependerá del metal en sí. Y hemos, no tenemos más tiempo, me ha quedado por hablaros de la teoría de bandas. Pero mira, la teoría de bandas, voy a prepararos un pequeño resumen, porque una vez cayó como tema, y os lo voy a pasar para el próximo día o lo pondré en el foro de tutoría. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Está en el libro, la teoría de bandas, es lo último del enlace químico y yo os sugiero que le deis una leída, por si acaso. De todas formas, yo os intentaré hacer un resumen y brevemente para que os pueda servir de estudio. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos hecho una clase intensa y ya a partir de la semana que viene va a cambiar mucho el tipo, ¿no? Va a ser mucho más práctico todo, mucho más tipo de ejercicio, más numérico, ¿no? Y ya lo que es la teoría prácticamente la más densa, esto lo hemos pasado en estas dos primeras sesiones. Muchas gracias. A vosotros.